incidente mantenido con un hincha al término del partido con Atlético Rafaela.
Santiago Filan renunció como entrenador del seleccionado de rugby Los Pumas.
Tomó la decisión a pesar de que tenía contrato con la Asociación Argentina de ese deporte hasta el mes de diciembre. El pronóstico del tiempo anticipa para hoy martes neblinas matinales, cielo parcialmente nublado, una mínima de 7 grados, una máxima de 23.
Temperatura actual 15 grados, una décima, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en la Feria del Libro de la ciudad de Mendoza. Hay muchísima gente aquí, muchísima. Ninguno ha venido por nosotros, de manera que agradecemos a todos los que por benevolencia, por paciencia o por ingenuidad se han quedado para ver este programa. Les pido que saludemos a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Muy amable.
Y al ingeniero italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amigo.
Que se encuentra entre nosotros.
Casi tanto, tutti,
El programa suele comenzar de un modo diferente.
Usted sabe que, querido Barto, la empanada es prácticamente un artículo de exportación que produce una inclinación en la balanza de pagos cercana al derrame, por la exportación de empanadas.
No solo eso, es la primera industria, digamos, se tiene bajo cuerda, esto para no generar la envidia de los automotrices y todo esto, pero la empanada es lo que hace la riqueza argentina.
Porque la industria automotriz en realidad importa motores extranjeros. Exactamente, en cambio la empanada se hace totalmente en la Argentina, no solamente el relleno, sino también la cobertura.
Sí.
Se está vendiendo muchísimo en el Japón. Vinieron algunos miembros de la policía japonesa y los llevaron a comer empanadas.
Sí.
Y le explicaron de qué se trataba, pero el jefe de policía creyó, vio como es uno que cuando desconoce un idioma empieza a creerlo.
Claro, bueno.
La primera forma de entender un idioma es empezar a creerlo, profesar una fe. Decir, mirá lo que me está diciendo e inventar uno lo que el otro le dice.
Como en las Naciones Unidas.
Claro, exactamente. Bueno, este jefe de policía japonés creyó que las empanadas eran bombas para disolver manifestaciones.
Efectivamente.
Y se llevó un montón. Inmediatamente la policía japonesa empezó a usarla en los partidos de fútbol.
Primero, claro.
Cada vez que alguien gritaba un gol, mitad para probar la eficacia de las empanadas, le arrojaban empanadas.
A favor de la forma.
Empanadas calientes, a favor de la forma y a favor del vapor que suele salir de una empanada cuando se rompe. Ahora, ¿qué pasa? La tribuna también creyó que eran bombas disuasivas y se disuadió.
Sí. Y desde entonces,
es decir, cuando todos estamos de acuerdo en que una cosa es una cosa, operamos en consecuencia. Por ejemplo, si usted sale a la calle y le pone el revólver en el pecho a un señor, este inmediatamente entiende que usted lo está asaltando.
Sí.
No hace falta que usted le explique, mire, este aparato que tengo en la mano lo fabrican los señores Smith y Wesson. Y bueno, sale un objeto de plomo que si se le aloja en el pecho a usted le causa la muerte, de manera que si usted no cumple con mis designios yo me veré obligado, etcétera, etcétera.
No,
usted le pone el chumbo y el tipo le da la guita. En el Japón pasa igual, todos creen que la empanada es disuasoria.
Pero no, nadie se queda a ver qué pasa con la empanada.
No importa, ¿qué se va a quedar?
Señor.
Usted cuando le van a tirar con una granada de mano, ¿se queda? No, sale corriendo. No se queda a comprobar la eficacia de la granada.
¿Cómo se conoce que nunca te convidaron?
El japonés es así, viene la policía con empanadas, y el japonés grita, empanada. Y salen corriendo todos al grito de empanadas.
¿Y dónde las llevan? La policía las empanadas, ¿por qué?
Tienen un cinturón porta empanadas.
Una canana.
Con una capacidad para 12 empanadas.
Claro, y
encajadas como las armónicas de León Gieco, así en el...
Ahora, los fabricantes argentinos de empanadas,
¿sí?
Una vez que vieron que el tipo estaba engañado,
siguieron adelante.
Mira, ese tipo deja de comprar empanadas.
Pero la venden como arma, porque eso tiene otro sellado para la aduana, para todo.
Incluso la venden con un repulgue.
El repulgue gatillo.
Es un repulgue que sirve para distintas clases de espectáculos.
Claro.
Ajá. Para fútbol, para básquetbol.
Claro. Incluso para sumo, para se adaptar al deporte japonés.
Aquí en el orden local, ¿desde cuándo el repulgue es indicador de lo que la empanada tiene adentro?
En mi casa
no se tomaban esa prolijidad.
Pero sabe otra cosa, además, no solamente es algo nuevo, sino que además nunca se entiende. Uno nunca sabe qué
tiene claro, adentro. Porque no es universal ese código.
Es caprichoso, como todo.
Ese código tendría que ser promulgado por los municipios, por las provincias.
No sé si
enseñado
en
los colegios, señor. Y ser obligatorio entre todos los vendedores de empanadas para que tengan una actitud unívoca ante el repulgue.
Bueno, pero el repulgue de la empanada de carne es más o menos establecido que es como las columnas de la Casa de Tucumán.
Claro.
Sí, eso está así.
Ahora, buscar la Casa de Tucumán ha sido una de las grandes frustraciones de mi vida infantil. Una de tantas. Imagínate, un niño no es otra cosa que una serie de frustraciones. Fíjese, obsérvese la vida de un niño.
Sí.
La madre le trae un regalo. Pone cara de que le ha traído una gran cosa. ¿Qué es el regalo? Un desengaño.
Bueno.
Algo que el niño no deseaba, algo equivocado, un juguete pasado de moda. El niño deseaba las figuritas Carancho y le trajeron las Pluto. Siempre te traen algo que no es. cuando es que no te traen nada, ¿no? Sí. Y después, la descripción de la realidad que los mayores hacen a los niños es falsa. Sí. Entonces, cada cosa que el niño aprende es un desengaño.
Claro, siempre es de otro modo, ¿viste? Las empanadas son los padres, por ejemplo.
Claro, claro, pero la empanada, el niño sabe de... El niño no quiere empanada, ¿eh?
¿El niño?
El niño no quiere empanada.
No, no, pero estamos hablando del desengaño.
Ah, no, claro. Eso sí.
Yo estaba hablando de mi desengaño cuando no pude dibujar nunca la casita de Tucumán.
Ah, pero
yo trataba con toda la torpeza de hacer como una espiral y se me torcía la columna. Estamos hablando de la columna de la puerta de la casita de Tucumán.
Sí, claro. Pero le voy a dar un truco.
Quiero.
Usted tiene que dibujar, una vez que tiene, digamos, el contorno general de la casa de Tucumán...
Ah, qué vivo, una vez que tengo eso...
El contorno, sin la columna.
Si yo tuviera eso, sería pintor profesional.
Falta hacer el encalado, nada.
Nadie ha podido dibujar nunca la casita de Tucumán.
Sí, señor. Reemplace esa espiral por bolitas.
No, señor.
No,
una bolita arriba de otra bolita.
Mi maestra justamente dice, y no crean que me van a engañar con una pila de bolitas.
¿Usted dibujó los arcos del Cabildo, las arcadas del Cabildo?
Sí, porque yo lo dibujé el Cabildo de Buenos Aires, ¿sí?, mucho antes de verlo. Entonces yo lo dibujaba con 5 agujeros de cada lado.
Claro.
5 arcadas, si me permite.
La gente. Por favor.
Perdón si alguno está comiendo.
Sí.
Fenómeno, siempre lo dibujé, me salía muy mal el Cabildo, porque era muy ancho, me faltaba cuaderno, y descubrí, cuando lo vi, que a algún intendente le pasaba lo mismo que a mí, no le alcanzaba el cuaderno para meter las 10 u 11 arcadas del Cabildo.
Y se ensañó.
Y vi que tenía 2 de cada lado nada más.
Lo operaron.
Se ensañó con el edificio.
Me engañaron.
Otra decepción.
Claro. ¿Quién tenía la culpa? Bueno, mis mayores, evidentemente. Sí.
Pero en una época vendían unas reglas, como una especie de escuadra, ya con el molde del Cabildo.
Sí, vendían. Venden ahora todavía esas que traen dibujos clásicos, ponele una bandera, un escudo nacional,
sí,
un árbol, una casa.
Un ceibo,
dos mujeres desnudas.
No, señor.
Ese lo tengo yo.
Digamos, los tópicos del dibujo que uno no sabe dibujar bien. Entonces seguías, metías la lapicera en la canaleta, hacías así.
Sí, señor.
Yes. ¡Compralo ya!
Y vas a dibujar como un verdadero artista renacentista.
Bueno, y te
tonto.
Salían unas mujeres desnudas. Fenómeno.
Sí, pero si se le rompe, porque se rompía muchas veces.
Las mujeres desnudas, sí, claro, evidentemente.
Señor.
Ese es otro de los desengaños.
Se rompía el calado de ese,
sí,
de ese artículo.
Sí, no duraba nada.
Entonces ya la forma no era...
Nada le dura nada a un niño.
Dura, un poco dura.
No,
el niño
nada.
Quiere decir destructor en latín.
A mí los juguetes me duraban un día.
Claro.
¿Pero qué juguete le duró un día?
Globos. Me regalaban globos.
Pero globos.
Para
no
mi
juguete.
Cumpleaños me regalaban siempre un globo que decía feliz cumpleaños. Se me pinchaba y no había otro repuesto.
No.
Decía, bueno, el año que viene... etcétera.
No, en general vio que los niños con el juguete nuevo le dicen que tiene que tener mucho cuidado y no se lo dejan usar el primer día.
No,
y está bien.
A mí mi padre me regaló una pequeña estación de servicio y no me la dejó usar nunca.
Mi sueño.
La puso arriba del ropero, yo me olvidé, él se olvidó, la encontré la semana pasada.
Sí, pero qué noche. Estuvimos jugando todo el
tiempo. ¿Qué le regalaban cuando era chico? ¿Le regalaban esas cosas en prolija miniatura? Como una estación de servicio con pequeños
surtidores,
surtidorcitos
con mangueritas.
Pero la manguerita vio que no encaja.
Empleaditos, ¿en nada encaja? Es una porquería.
Bueno, pero
porque no se daba cuenta usted que era una porquería.
No, pero ¿qué?
Hasta yo me daba cuenta. Porque venían con autitos.
Claro.
Y los autitos eran más grandes que toda la estación donde se no entraba.
Sí, el problema de
venían
escala...
el doble de alto que el surtidor, sí, los autos. Venían en otra escala,
eso, claro.
Confundían las escalas las personas que le regalaban juguetes a los chicos.
Bueno, porque muchos chicos hacen caso omiso de las escalas, pueden mezclar autos de...
No, eso es una idea que tiene usted.
No, sí, señor.
Por eso
voy a jugar un
yo
niño.
Cuando era chico me daba cuenta, yo, mira este estúpido, me regala un garage y un auto que no entra.
Claro, sí. Un jinete y un caballo pequeño,
claro.
No.
Parecían los pintores de las pizzerías que pintaban esos cuadros gauchescos que había un paisano ahí parado con las manos ahí. y atrás del rancho, que no le llegaba ni a la cintura.
Esto pigmeo, claro.
Papá ya tenía pretensión de perspectiva, de punto bueno, de fuga.
No. ¿Qué perspectiva ni punto de fuga que empezaban a poner? Pida la doble de musaré y se le acababa la pared.
Un papel pegado al lado.
Sí. Bueno, pero estábamos hablando de empanada y usted con toda astucia...
Sí, desvió el tema, yo me di cuenta.
Eludió el tema, sí. Eludió el tema. ¿Por qué? Y porque aquí hay un corte de luz.
No, sí, pero menos de sonido, el sonido sigue.
Cuando yo diga tres...
En este momento está volviendo de a poco la luz.
Es la magia de la radio.
Es, la empanada sirve también para otras cosas. Sí. Por ejemplo, para iluminar.
Ahora se ve demasiado.
Estamos vendiendo ahora en empanadas Radio del Plata.
Ajá, sí.
Unas empanadas sorpresa, que no solamente tienen rellenos diferentes en lo que se refiere a comestibles,
claro,
sino rellenos utilitarios, uno de los cuales, y casi el más vendido, es una luz.
Claro.
Es una luz. Usted puede utilizar la empanada como linterna.
Pero
va, por ejemplo, con su novia, en una calle muy oscura, y su novia le dice, tengo miedo... Indolfo.
Sí.
O como usted se haga llamar por las novias.
No, por supuesto.
O sea, nosotros tenemos por costumbre hacer que nuestras novias nos digan de un modo muy distinto al que nos llamamos de
la... Hola, Indolfo.
Entonces tú le dices, amor mío, no importa, y saca una empanada del bolsillo, Indolfo.
Bien.
Le muerde la punta,
¿sí?
Y sale una luz.
Ah, un haz de luz. ¿Y hasta dónde
sale una luz?
Al cielo. Ahora, ojo al hilo, no tenga novia japonesa, porque se asustan y salen corriendo.
Claro. Tiene que disolver el vínculo, ya que son disolventes las japonesas empanadas. Tiene que haber, y yo me estoy dirigiendo ahora a la legislatura mendocina, y pienso hacerlo en todo el país, legislatura por legislatura, una reglamentación de los rellenos permitidos. Los
muy
no
bien.
Permitidos.
No, ¿qué es lo que no va a permitir?
Muy bien, muy bien.
Sí, el relleno, veo que va siendo cada vez más heterodoxo.
Bueno, lo mismo, no podemos permitir semejante heterodoxia.
¿Cuántas carnes hay?
Hay que regular.
Claro,
hay que regular.
Señor. ¿Pero qué
por ejemplo, yo propongo empanadas de carne solamente.
Bien.
Prohibido en todo el territorio nacional las empanadas de dulce, de batata, de membrillo,
de
vigilia, de queso.
De queso con cebolla.
De queso, señores. El queso adquiere, una vez calentado, una temperatura muy cercana a la de la superficie del sol. 6.000 grados centígrados. Entonces, si vos agarrás una empanada de queso creyendo que es de alguna otra cosa, le metés un tarascón.
Sí.
Y es lava ardiente.
Totalmente.
Lava ardiente en la boca.
Disuelve rostros.
Sí. Un muchacho que nosotros conocíamos, que desde entonces le llamamos Stromboli,
sí.
Se comió así, casi de un solo bocado, una empanada de queso y entró en erupción.
Sí, pero ¿cómo va a entrar en erupción?
Evacuaron todo su alrededor.
Sí, sí.
Claro.
Empezó a alargar. Una nube de cenizas y de olvidos espantosa, de manera que hay que prohibir todas esas cosas.
No, pero ¿cuál es su nivel de tolerancia con lo caliente?
Depende, ¿con lo qué?
Señor.
Con lo caliente, como la empanada.
¿Con lo caliente? Tolerancia con lo caliente.
Mire,
es el nombre justamente de una sociedad que hemos creado con unos muchachos de aquí.
Tolerancia con lo caliente.
Porque hay gente que es intolerante con lo caliente.
Sí,
sí.
Pero yo no.
No es nuestro caso, por favor.
Porque primero, si usted muerde la punta de la empanada y hace el efecto, deja que se produzca el efecto chimenea, que...
Claro,
volcán. Que
usted
solo
puede acelerar, atención, le muerde la puntita, puede escupir la punta según el lugar donde se encontrare, ¿no?
Claro,
se puede optar por tragarse esa puntita de masa o escupirla, ¿cierto? Bien,
mucho mejor.
Un gesto rústico. Y... cuidado, porque lo primero que se le ocurre a usted, voy a soplar adentro.
No, error.
El aire le vuelve.
Sí, vuelve.
Le vuelve caliente como pava helada.
Queda como un etíope después.
Y
todo,
puede claro. Volver con vapor,
que
con trozos de lava y en la cara quemazones.
Bueno.
Y lo mejor es hacer dos agujeros.
Sí.
El de adelante y el de atrás.
Claro.
Y usted le sopla, digamos, por atrás.
Pero le sale como una cerbatana.
Y sale el humito por adelante.
Claro.
Sóplelo poco, digamos, media hora.
Claro.
Pero no, señor.
A la media hora tiene la empanada más o menos que se la puede lastrar.
No, me parece que es demasiado tiempo, media hora se le va a enfriar.
Sí, porque es un angurriento, pero hay que tomarse tiempo para comer.
Claro. Usted sabe que nos enseña mucho comer empanadas, nos sí. enseña a esperar, la dilación.
Qué lindo.
La dilación del sabio.
Exactamente, porque no toda esa cosa de occidente apurada.
Claro, el angurriento que claro. se tira sobre la empanada.
Y además la empanada es muy práctica, porque usted puede hacer otras actividades mientras se la come.
Bueno.
Va caminando... Va.
Nunca vi.
Bueno, sí, señor. ¿Cómo que nunca vio? Un montón de gente va con una empanada.
Lo más peligroso que hay es comer caminando.
Claro, loco.
Y lo más peligroso que hay es comérsela caminando.
Pero eso está en el código, claro.
Yo tenía un amigo
sí.
que un día, por hacer una gracia, no sé qué, se compró un pirulín, se compró.
Está bien,
esos caramelos afilados y puntiagudos. Uh-huh. Empezó a pasear, qué sé yo.
Alardeando de lo que estaba haciendo, claro.
Y...
¿Un pirulín?
Se cayó.
Sí.
Empezó a trotar.
Pobrecito.
¿Por qué trotaba con un pirulín en la mano?
Porque se cebó.
No, lo peor es que se lo llevó a la boca y justo tropezó, se cayó. Lo fueron a levantar, tenía el pirulín, le salía por acá, por atrás, por la nuca prácticamente. Sí. Lo llevaron al hospital
sí.
y no lo recibieron al hospital.
No.
¿Por está? ¿Qué?
Está sí. la iglesia
está, está y claro. se siga de largo.
¿Qué es? ¿Cómo siga de largo, señor?
No tenemos nada que hacer.
Y el juramento hipocrático y todo
bueno,
eso.
Lo dejaron ahí en la vereda de enfrente y no supimos más que. Pero con eso le quiero decir que no morfe caminando.
No.
No morfe caminando.
Bueno, pero a veces uno tiene algo para hacer.
Señor, son dos actividades incompatibles. Si no, los restaurantes serían al paso. No hay restaurantes que donde las mesas
la se empanada mueven. Es ideal para mí para llevar al cine.
Claro, muy bien.
Llevar al cine. Usted, por ejemplo, va al cine con su novia, ¿cierto?
Sí.
O con una dama con la cual sale por primera vez. Vio que uno sí. no sabe cómo conmoverla, no encuentra los temas de
sí,
conversación para seducirla. Sí. Le dice, nada encuentra respuesta. Y en medio de la película usted mete la mano en el bolsillo y saca una empanada. Y la mira fijamente a los ojos y le dice, ¿una empanada?
Y ella también le repite, ¿una empanada?
No, la mira, evidentemente lo amará.
No, claro. Señor.
Se come la empanada y después ahí...
Todo viene todo.
Usted directamente dice, bueno, ya hemos comido.
Ahora sí.
¿Qué tal si vamos... sacamos un poco de ropa?
Sí. No sucede eso, no sucede de ese modo.
¿Usted cómo hace, por ejemplo, cuando ama a su novia en el cine o en el teatro?
O donde sea.
¿Con la ropa qué hace? La mete debajo del asiento... Si la deja más o menos puesta,
no, señor, en
la
el
cuelga
cine.
En el respaldo del asiento de adelante.
Claro, bajo su propio asiento, claro, o un asiento adelante, ¿dónde?
Claro, o abajo del piso,
ahí está.
Para
¿ah?
Hacer, para, ¿no es cierto? Para no tampoco ponerse en evidencia. Claro. No, sí, ¿cuál señor. Es su política al respecto?
El cine está hecho para ver las películas.
Ah, y otra no vez.
Para...
Sí. Y al colegio se va a estudiar.
¿A usted casi? Le parece? Mire, si todos tuviéramos su política...
Ah.
De ir al cine y tender la ropa sobre la butaca del que está delante.
Eso se llama prolijidad.
Sí. Bueno,
que no es el caso tampoco.
El que le toca la primera fila.
Pero...
siempre, igual siempre es perjudicado en un cine de
un
la
un tipo
primera.
Que va a la primera fila primero. Ya tiene problemas
se lo merece.
En la cabeza. Ve para
sí,
atrás.
Sí. Tiene... te agarra la enfermedad que se llama cogote de yesero. Mira los que están acá en la primera
acá
fila.
Está.
Están mirando
están.
Para arriba.
Sí. Mire, ahí están.
Están mirando para arriba. Después le duele el cogote la pero parte de atrás.
No tiene nada. Se ve mejor acostado el programa desde ahí.
Viene a medio desnucar el hombre. Ya está ahí este.
No, las primeras filas vio que las van anulando.
Sí, siempre queda una, ¿vio?
Claro, y después la segunda y la tercera, y el cine se va cortando. Igual ahora los están haciendo más empinados los cines, no sé si noto.
Sí, muy demasiado inclinado. Demasiado inclinado.
Bueno, no sé si demasiado.
Sí.
Pero.
El otro día una señorita que fue al cine conmigo rodó hasta la primera fila, desde la última, y yo cuando vi eso pegué media vuelta y me fui.
Claro.
¿Cómo, señor?
A ella, a ella, sí. Claro.
Todavía no le había convidado empanadas. Me han dicho, ¿qué haces? Me han dicho
sí.
Que hubo una tormenta en el mar de los Sargazos.
Sí.
¿Usted vio el mar de los Sargazos?
Sí, como no.
Tremendo. Unos sargazos de este tamaño.
Pero que tremendo sargazos, sí.
Bueno, habíamos mandado a Japón una flota de 20 barcos cargados con empanadas.
¿20 barcos?
Había mucha agitación social en Japón en ese momento, claro.
Es mucho, ¿eh?
Es mucho.
Sí, señor.
Y tormenta, naufragaron los 20. Ay.
Un tifón.
Una tormenta.
Dijimos, sí. Un sifón, no.
Tómelo así, que es
1905. No basta con un sifón para hacer naufragar 20 barcos. Claro. Y, bueno, se salvaron, ya que también llevaban churros y bola de fraile.
¿Qué salvataje puede configurar?
Y porque son más flotantes los churros. La empanada se va al fondo.
Se va al fondo y metes
la empanada
como...
se va
si
al
tiene
fondo.
Aire, la empanada.
Vos te pones dos empanadas, una en cada bolsillo.
Fui.
Te tirás al agua, suicidio.
No, señor.
Saltás de un puente y mucha gente.
La empanada flota más que las bolas de fraile.
Está loco.
No, señor, está loco.
¿Cómo
no,
se conoce que nunca, no, etcétera,
El dulce de membrillo, por ejemplo, tiene un peso específico mayor al del oro.
Sí.
Cercano al plomo.
La libra pasta frola, claro.
Y en cambio los churros y las bolas de fraile flotan. Y se agarraron todos
los tripulantes
de lo que pudieron.
Es bueno, sí.
El churro es más noble para agarrarse.
Y bueno, mandaron ahí un guardacostas, por suerte, lo vieron desde la...
Desde la costa.
Desde la costa, justamente.
Que estaban guardando.
Estaban guardando la misma.
Sí.
Y... los levantaron a todos, no se salvó, mejor dicho, se salvaron todos.
Sí. Todos, pero entonces usted está diciendo que en este mismo momento,
sí,
en el fondo del mar, hay toneladas de empanadas,
toneladas y
que
toneladas.
Nadie ha ido a buscar aún.
No, porque ya se la comieron los peces.
Los peces,
¿usted no sabe? Los peces están esperando una empanada.
¿El tiburón por qué se cree que mastica a la gente?
El tiburón se come gente porque no hay empanadas en el mar.
No, señor, se come gente. Primero que no es que
algunos,
coma gente.
Algunos pescadores japoneses están haciendo esto ahora. Dice, yo hablé con un pescador japonés y ahora hemos descubierto una nueva técnica que es ahuyentar a los tiburones con las mismas bombas que usamos para la cancha de fútbol.
Se las comen.
El tiburón se come la empanada y queda ahito.
Claro, infeliz.
¿Y qué? ¿Y se va pipón a la...?
Se van pipones
va?
Y ven tipos...
Se convierten
ahí
en delfines.
Ven al bañista y ni lo lamen.
Claro, claro.
No, pero deje
¿El
que...
¿El tiburón al bañista se lo come siempre?
No.
¿O necesita una provocación del bañista? ¿O tiene que darse cuenta de que tiene miedo?
De que tiene miedo, lo huele.
O algo así.
No, un rastro de sangre basta para que los tiburones...
Ah, basta, nada menos. Sí. ¿Y que a quién se le ocurre irse a bañar con un rastro, dejando un rastro de sangre?
Por eso, por eso
para meterse en el agua esperan que lo que estar herido.
El más
te ensartás un cuchillo en una pierna y entonces te mandás al agua.
Qué vivo. Por eso no hay hospitales en la costa, señor.
Claro.
¿Se da cuenta?
El más mínimo rastro de sangre. Usted por ahí no se da cuenta que está sangrando.
Yo sí me doy cuenta.
En general...
Bueno, no, pero...
Y tengo mucha sensibilidad para eso.
Pero
usted
tiburón...
me clava un cuchillo y enseguida me doy cuenta. Digo, ¡ay!
Se desmaya, claro.
No, ese es un cuento.
No, no es un cuento.
Para
o sea,
mí, el tiburón se da cuenta de que le tenés miedo.
Sí, o bien te desconoce. Que este
o te caso. Desconoce, claro.
Claro.
Como los perros, ¿viste? Que se ponen rabiosos.
Sí, claro.
Y te hacen frente.
Pero el tiburón no
se
reconoce.
Por ahí se está bañando, que se viene el tiburón, y lo mira, y le hace frente, y lo desconoce. Y después se lo come.
Claro.
Porque no. Aman lo desconocido.
No, señor.
Claro. Y después se ceba como
o los desconocidos.
Sí, señor. ¿Viste la pelonía la película Tiburón? Usted
se ceba. Sí.
Se ceba el tiburón ese que prueba al bañista y ya solo quiere comer bañista después. No come más fauna ictícola.
Ah, es cebado.
Es cebado, claro.
Pero no, tiburón, el de la película es un tiburón mecánico. Lo hicieron todo en un taller.
No,
mecánico.
Señor.
Esa película
ingenua.
Es basado en un hecho real, señor.
Sí, pero señor,
con un tiburón real.
Sí,
que...
señor. Y víctimas.
Bueno, lo fueron filmando. Creo que se comieron más o menos 50, 60 extras.
No, sí. ¿Cómo se
si yo vi la película, más de 60 extras
si está
comidos en esta película, igual que Titanic.
Sí,
sí. 600 extras ahogados en esta superproducción.
Se da cuenta porque pasan el elenco y dice que en paz descansen al final, señor. Claro.
No, señor, es todo. No sabe la fantasía del cine.
¿Qué fantasía?
Los efectos especiales del
¿qué
cine.
¿Qué tal?
Tienen el tiburón de tiburón. Está guardado ahora en un depósito.
¿Ahora?
Ahí
ahora.
En Hollywood.
Lo agarraron al final.
Ahora va usted.
Lo agarraron, no lo podían agarrar, lo agarraron.
Lo pusieron preso, pobre animal. Que Grintis intervenga.
Está arrumbado.
Está guardado,
sí. Está arrumbado con todo el otro. Las mandíbulas están con tornillo puesta.
Mirá, pobrecito.
Lo que le hacen a un animal indefenso, ¿eh?
Y todo lo
yo también tengo tornillos en las mandíbulas porque me hice unos implantes de unas muelas de ojo y se le fue la mano al niato. Y me implantó casi que ya me salía el diente por acá abajo. Claro. Y agarró, me puso unas tuercas para que...
Señor, mire, yo no le quería decir nada, pero cuando lo vi entrar...
Sí.
Le digo, ¿a usted no le pusieron más de una mandíbula de...? Porque tiene como hileras.
Me hicieron dos filas de dientes.
¿Dos filas?
Sí. Me hicieron dos filas de dientes, la de adelante y la de atrás.
Pero no es mucho, porque no se muerde la lengua, señora.
¿Sabe qué? Desde entonces digiero mejor.
Dijeron que sí.
Porque yo antes era de poco masticar.
Así es, claro.
Me dijo el doctor Cormillo.
Sí.
Me dice, antes de mandarse a bodega el marroco, el pan,
sí.
Si usted tiene que masticarlo 200 veces.
Sí, no tengo
doctor,
tiempo,
mire, yo la
te reíste, primero. Ah,
sí.
Y
¿cada pedazo de pan 200?
200 veces.
Sí, señor.
¿Doble fila me hicieron? 100 veces.
100 veces. 100 veces. Para mí cuatro. Sí, es verdad que la salud dental,
sí,
la tenemos subestimada, ¿eh?
No creo.
Sí, pero no me vuelvo a cambiar de
sí,
tema.
Sí, sí.
Porque acá yo finalmente voy a denunciar la falsificación de empanadas.
Muy bien, ahí está.
¿Cómo va a falsificar?
Yo creo que el Estado Nacional tendría que tener el monopolio de la fabricación de empanadas.
Claro, una licencia exclusiva.
¿Cómo es la falsificación de empanadas? Que usted dice, bueno, ¿y cuál es el propósito de la falsificación?
Bueno, en el Japón venden empanadas argentinas muy caras. Claro. Entonces las falsifican ellos, dicen, claro. Empanada argentina.
Argentina, dice.
Y no aprenden.
No es auténtica.
No es auténtica, no le sale ni parecida.
Pero, ¿cómo la distinguimos? ¿Hay que poner un sello como el sello IRAM, el ISO 9001?
Claro, exactamente. Claro.
Homologarla, hay que
una
homologarla.
Una cosa como los huevos sellados.
Claro. Sí.
¿Usted no vio nunca los huevos sellados?
Una vez hace rato.
Sí, 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 sí. Yo cuando voy a la granja, me hago sellar los huevos.
Ya vienen algunos, vio que...
¿En serio?
Hay huevos que vienen con publicidad, no sé si lo vieron.
Qué
original.
¿Qué a mí dice? La publicidad siempre, Sí,
y... es la publicidad de un caldo.
Ay, Dios,
de un caldito, de los cubitos, viene en unos huevos impresa.
¿Y que hay alguna apelación?
Y hay un mensaje, no llega a ser una receta,
pero sí,
pero
una amenaza.
Le da alguna pista de cómo usar los huevos. De manera escrita.
Instrucciones para usar los huevos, claro.
Y se imprime como con lana. No hay un tipo sellando los huevos.
¿Y cómo lo sellan los tipos? Tiene que ser gente, digamos, de mano suave, ¿no?
Bueno, no.
Porque si
es un sello de algodón.
Un tipo de mucho carácter. Más bien, se necesitan pusilánimes.
Claro.
Personas para... Que sellan despacito. En cambio, el hombre decidido, ¡pa! No te dura nada.
El chavo industria del huevo.
Como aquel tipo que trabajaba con nosotros cuando teníamos la panadería que hacíamos cubanito.
Claro.
Bueno, sí. Un señor que tenía unos dedos muy gruesos. Y era muy buen trabajador.
Sí.
Y lo tuvimos que echar igual.
Sí, porque no rendía.
Le decimos, Roberto, mirá, vos tenés una onda bárbara, qué sé yo, pero me rompía todos los cubanitos.
Y bueno.
Los dedos tan gruesos tenía.
¿Él le ponía el dulce de leche?
Sí, él le metía el dulce. Sí, teníamos
señor,
el dulce de leche.
Sí,
¿cómo
bueno.
cree que se pone el dulce de leche en los cubanitos?
¿Con los dedos?
¿Cómo piensa que lo hace?
No, señor.
Con el dedo, agarra, máquina, mete claro. el dedo el dulce de leche y ¡pah! El cubanito.
¿Cómo no, señor?
Este tenía unos dedos que eran como cuatro de uno. ¡Pah! Mentira, ¡ric!
No había cubanito que se abriera.
Nadie los quería, dice. Este es cubanito está roto.
Sí, ni le digo los
y
otros.
Y lo teníamos que vender a mitad de precio.
Claro.
Después venían, cuando se fue, los piolas que lo compraban a mitad
a
de
la
precio,
mitad de precio.
Venían con los cubanitos sanos y se lo hacían romper.
Se puso de moda en una época.
Y se rompame media docena para pagarlos la mitad, pero bueno, no importa.
Ojo que no está mal ese revuelto gramajo de cubanito. El
sí,
cubanito
bueno,
no, señor, por favor.
Hay una manga para ponerle el dulce de leche.
¿Una
no,
manga?
No, no, se tarda el doble. Se tarda, lo mejor es el dedo.
¿Cómo hacerlo mejor el dedo? Sí, señor, sí, se inventó una tecnología
eso sí,
artesanal.
Era un dedo con...
Con dedo
de correspondiente
goma.
Dedo de goma.
Claro. Bueno.
La cubierta tenía, ¿eh? Después quisimos comprar un dedo de goma.
Sí.
Que lo compré en Australia,
en Australia
justamente.
Claro.
Sí. Un dedo de goma marca Yamaha.
¿Dedo completo?
Dedo completo, pero sí. No sirvió. No, no anduvo muy bien. No anduvo muy
no
bien,
como la empanada, bien. Que...
No, pues servía para hacer ñoqui,
claro,
para sí. llamar por teléfono, para tocar el timbre, todas esas cosas.
Sí, bueno. Para acusar servía también.
Claro, claro. Sí.
Pero para eso usa el propio.
Sí, no,
que
sí,
después no, de todo es más auténtico, es más...
sí, yo no más tenía maleable. Uno, el que tenía uno, el que tenía uno era Fantino.
Alejandro Fantino.
Fantino se compró. Alejandro sí, Fantino, un periodista de Buenos Aires.
Sí, muy amigo nuestro. Acá, sí, señor.
Se compró, fue el que primero tuvo un dedo de goma acá en la Argentina.
El primero que trajo a la Argentina, él puso el dedo de goma en la Argentina. Ah. Él impuso.
Y me acuerdo, yo se lo fui a pedir prestado, que sí. tenía que ir a una fiesta, ¿no?
Sí.
Entonces quería causar buena impresión. Toqué el timbre y digo, Alejandro, mira, vos no me harías el favor de prestármelo. Me dice, no, me empezó con, no, que qué sé yo, que lo tengo que usar, que y sería... después, que no, que le digo, mira, ¿sabés lo que podés hacer?
No, no,
quedate tranquilo, yo no voy a decir nada.
Y todos amigos.
Y todo, y después, después. No quedamos, quedamos distanciados, ¿no?
Sí, claro, sí, claro.
Quedamos distanciados. Pero después sí. se olvidó como tantas cosas, ¿no?
Y porque ya no ni lo debe usar ahora.
Bueno, con ese dedo se puede hacer repulgue de empanada también.
También siempre.
Sí, claro. De lo que estamos hablando. Pero no sé qué hora es tardísimo.
Sí, es hora
estoy hablando
de
empanadas perdidas. Sería interesante saber. No sé, saber qué. No tenemos mensajes, ¿no?
Son esos de ahí, pero que vienen con una letra.
Sí, pero bueno.
Pero lo lograremos igual. Vamos a
tenemos algunos, tomen. Estos son breves.
Este es el preámbulo.
Y vamos a ver qué dice la gente acerca de las empanadas.
A ver, Ligüen.
Me parece que no dice nada.
No, pero puede ser, mira este. Cuenta Charlie García de cuando se cruzó con Borges en New York. Ya empieza mal esto. Estábamos en un hotel y él iba a tomar el ascensor, pero demoraba o no andaba. De pronto le dice un asistente una frase maravillosa. Vamos por la escalera que está totalmente inventada.
Es lindo, pero
bueno. Es falsa, señor, mentira.
Y a Nena Benzano dice, me encanta su programa. Fieles compañeros de noches desveladas. ¿Qué más?
Aquí Carlos Ferrario, no lo sé, dice que, bueno, agradece todo en general. Y dice, si no es mucho pedir, ¿qué autor me recomienda para acercarme al pensamiento de Popper?
Dice y Carlos, sería bueno leer a Popper.
Karl Popper. A la señora de Popper, que...
Como su nombre, sin embargo... Hay un tipo que ha escrito sobre estos asuntos que tiene unas biografías muy piolas de Popper y de sus seguidores y refutadores. Se llama Chambers, el tipo. Chambers. No me acuerdo cómo se llama el libro, que el libro es una recopilación de Popper, sus seguidores, sus refutadores, etcétera, etcétera. Chambers se llama. Por ahí, antes que termine la audición,
Y acá en la feria, mañana vamos a averiguar también. Alejandro, soy camionero, solitario, huraño, y a los 59 años, a cumplir el sábado, solo disfruto de la naturaleza, del camino, la cordillera, el Atlántico, el Pacífico, el mate. Tus libros todos, y es mi felicidad la venganza. Vivo el Salta y perdón por los errores. Son mi compañía, supongo que no los errores, y mi cable a tierra de cada día. Gracias, espero poder verlos en vivo alguna vez. Pochi.
Héctor Segane dice que... Me comunico para sugerirle un tema para tratar que encontré fortuitamente. La estenografía. Ah, mirá vos. ¿Sabe, no, lo que es la...
La estenografía es la escritura.
La taquigrafía.
La taquigrafía, le decíamos.
La taquigrafía, la que usaban antiguamente antes de los grabadores, los taquígrafos para registrar al Congreso. ¿Pero sabe también a qué?
Las comisarías, las declaraciones.
¿Sabe a qué también iban los estenógrafos, los taquígrafos? A las payadas.
Ah, muy bien, qué bien.
Registraba las payadas. Las payadas de Bettinotti las tenemos.
Gracias a esos tipos.
No porque se grabaron, no había grabadores.
Claro.
Pero había taquígrafos.
Y qué útil que sería hoy en día, ¿no?
Bueno.
Mire, Silvina Gil le dice, maestro, lo admiro tanto que me postraría ante usted, pero me gusta tanto que prefiero mantenerme de pie. ¿Podría mandarme un beso? Hoy es mi cumple.
Muy bien. Aquí Mario Díaz, ahí va el beso, me imagino. Mario Díaz dice, sí, feliz cumpleaños.
Ahí va,
Mario y Sole, vivimos en La Paz, Bolivia, hace un par de años, y cuando pueda mandaros un saludo, cuando pueda, no ahora.
Sí, no hace falta.
Pero justo yo puedo ahora.
Bueno.
¿Qué hacemos?
¿Qué sé yo? Quizás están escuchando en La Paz.
Bueno, antes de hacer una breve pausa, vamos a iluminar a la gente.
Por favor, iluminados.
Vamos
por,
a iluminar a la gente. Ahí está.
Ahora sí.
Ahí está.
Ahí están. Ahora los conozco.
Sí.
Porque les voy a explicar. Aquí hubo una discusión acerca de si eran más entusiastas los de adelante o los de atrás.
Como si los de atrás.
Entonces vamos a hacer una prueba.
Vamos a ver.
Primero van a saludar los de adelante a los gritos. A ver. Fantástico.
Muy bien.
Ya está, no es necesario.
Basta.
No, es no es necesario ni siquiera escuchar a los de atrás.
No.
Como pueden hacer algo mejor que eso los de atrás.
Pueden los de atrás.
Vamos a ver. Adelante los de atrás. Bueno, extraordinario. Pero ahora surge una discusión acá en el seno de nuestro equipo de producción. ¿Dónde está el límite del adelante y el atrás?
En el medio, van a decir.
Irá alguien, irá un tibio que nunca falta. Claro. En el medio.
En el medio. No, señora, no es así.
No, no es así.
Para mí, desde aquel tipo de... Mira,
no, ese no. Ese es mi amigo.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Barton? Disculpa que te tutee.
Sí, dale, Dolina.
Es algo que se siente.
Sí. No, ¿cómo? ¿Cómo
hay
siente?
Hay gente que ya de por sí... Es de adelante. Yo, mira, dice uno, yo me siento de adelante aunque esté en la última fila.
Ay, yo me siento de atrás.
Y otro dice,
a mí dame...
Claro, a mí dame... Sí. Dame es una palabra un poco fuerte.
Sí, perdón.
A mí considerame de atrás. Pues,
claro. Ya lo había hecho.
Y tampoco, ¿eh?
Bueno, y ahora saludemos todos. Los de adelante y los de atrás.
Hola, sí, sí. Este.
Y lo del costado, y lo del costado.
Ya empezó con la fantasía.
La disidencia, claro.
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Pausa. Vamos, señores.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La responsabilidad que habría tenido el motorman en el accidente del sábado pasado, doctor Gregorio Dalbón, que es abogado defensor de las víctimas de tragedia de Once y también de Castelar, ¿eh?
Yo ya no creo en la casualidad. Aquí un sindicato debe ser investigado, pero realmente, pero esto que estamos viendo deja de ser un hecho casual y ahora sí estoy convencido, hechos con tinte mafioso. De la fraternidad me tienen que convencer de la inocencia. Maturano es capaz de cualquier cosa. Sería bueno ampliar la investigación al sindicato porque son mensajes concretos de que ellos hacen lo que quieren y de que puede haber una mafia enquistada para darle un mensaje al gobierno de matar 50 personas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ciencia, arte, tecnología, Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Ven con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Esloto Viaja está en Del Plata.
Sergio Berni, secretario de Seguridad. ¿Quién encuentra, si esto efectivamente es como dijo el ministro Randazzo, el disco rígido en la mochila del conductor?
La Policía Federal, cuando actúa por orden del juzgado. Cada paso que hace la policía se va haciendo la consulta con el juzgado.
¿Y eso está asentado en el expediente?
Sí, por supuesto. Todo lo que hace la policía se va haciendo con las consultas judiciales correspondientes. Aquí lo importante no es especular por qué estaba dentro de la mochila o estaba fuera de la mochila, sino saber qué es lo que había dentro de las imágenes del disco, que eso me parece que es un elemento de prueba contundente para guiar al juez en su investigación. Después discutiremos por qué estaba en la mochila o no estaba en el lugar que tenía que estar.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mendoza, en la Feria del Libro.
En el marco de la Feria del Libro de Mendoza, en el espacio Le Parc.
En el maravilloso centro Le Parc, un lugar hermosísimo.
Esto es Guaymallén, ¿no?
Mucha gente esta noche. Vienen muchos a saludar y a sacarse fotos aquí al borde. Vamos a, después que termine el programa,
nos
sacamos todos juntos ahí.
Sí, señor.
Para que no anden apuntando
sí,
de ahí
sí.
Abajo. Que... Bueno.
¿Usted tiene algo para
sí,
decir?
Sí, claro. Vamos a hablar esta noche de sustituciones amorosas.
Bien.
Es decir, de personas que se han disfrazado de otras, uh-huh, o directamente por arte mágica o por su poder de dioses, han tomado redondamente la forma de otro señor para enamorar a la mujer de este tipo.
¿Para qué
una
sino?
Sustitución.
Muy bien.
Tenemos algunas, tres nada más,
bueno,
de distintos mitos. Y el primero es de la India. Atención. El Ramayana contiene un episodio en donde se encuentra, con bastante pudor además, uh-huh, el pecado de Indra. Indra era el dios del firmamento, en cuyas manos estaban el trueno y el relámpago, uh-huh, y por cuya voluntad caían las lluvias. Imagínense,
claro,
era un tipo muy prestigioso.
Tipo pesado.
Un dios del trueno y la lluvia era un macanudo.
Sí, claro.
Indra andaba siempre montado en el elefante Airavata. Hay como un programa del hipódromo de los dioses de la India y sus correspondientes montas. Bueno, este Indra montaba al elefante Airavata, así como Vishnu montaba al pájaro Garuda.
Bien.
Y nadie diga nada.
No, no.
En alguna oportunidad, Indra quiso seducir a la esposa de un funcionario llamado Gautama, casualmente.
Sí, igual, mire usted.
Igual, el mismo apellido que el Buda.
Sí, Siddhartha Gautama.
La mujer se llamaba Ahalya.
Ahalya.
¿Cómo me gustaría tener una novia llamada Ahalya?
Ahalya. Hola, Ahalya.
Bueno, era hermosa, estaba fenómeno. Para seducirla, el dios Indra tomó la forma del sabio Gautama. Descendió a la tierra y directamente convirtió en Gautama. Fue a ver a la mina. ¿Qué hace? Soy Gautama. Bueno, convertido en este hombre, Indra tenía la esperanza de unírsele a la mujer.
Claro.
O de unírsela. No, de unírsela.
No, unírsele.
Perdón.
Sí.
Cuenta la historia que Ahalya se dio cuenta de que la persona que se había presentado era Indra, que no era su marido.
¿Cómo, por qué se dio cuenta?
Se dio cuenta porque vio al elefante Airavata estacionado en la puerta.
Sí.
Me imagino yo.
Es así.
Habrá dicho, este es Indra.
Con razón. Dijo.
Pero se hizo lautaria, no dijo nada,
ajá,
y se unió al dios lo más contenta.
¿Cómo son?
Y en todo caso, habrá pensado que si se descubría una supuesta falta, podría explicar tranquilamente que había sido engañada. Ay, yo que sabía.
Claro.
En eso, che, en lo mejor del asunto,
sí,
¿quién aparece?
No, me digas.
El verdadero Gautama. Entró y se encontró nada menos que con él mismo.
Dele
que dele con la esposa. Debió ser una impresión,
claro,
formidable, ¿no? Bueno, ahora bien, en el mismo momento en que fue descubierto,
sí,
el dios Indra volvió a su forma inmediatamente.
Uy, Dios.
Y entonces el verdadero Gautama se enojó y profirió una maldición sobre el dios y su esposa. los maldijo, los maldijo, qué sé yo. Y a consecuencia de esta maldición, Indra perdió su virilidad.
No.
Y Ahalya fue condenada a vivir invisible durante muchos años en un bosque. Es decir, la maldición fue esta. Conforme a esta maldición, tú, Indra, perderás la virilidad.
¿Y a quién más?
En cuanto a ti, esposa mía, vivirás invisible durante muchos años en un bosque.
Listo. ¡Oh!
Después Rama, otro señor,
pesado, sí.
La encontró y la ayudó a ser visible otra vez. Poco a poco la fue visibilizando.
Muy bien.
No es fácil, ¿eh?
¿No?
Pero es propio de un poeta eso. Claro. Hacer visible lo invisible.
Uh-huh.
El poeta se encuentra con una mujer que nadie ve y él empieza, a fuerza de rimas, a fuerza de música, a fuerza de juicios acerca de la condición humana,
claro,
hacerla visible.
Y está muy bien.
Otra visión de este mismo maleficio cuenta que Indra fue obligado a llevar 1000 marcas sonrosadas en su cuerpo, que es bastante preferible a la pérdida total
de la virilidad.
Vamos directamente a los mitos griegos, segunda sustitución, segundo piola. Había un rey, Salmoneo de Tesalia, así donde había buenos caballos.
Sí, señor.
Que bueno, se las daba de Dios, se disfrazaba de Zeus, recorría las calles cargado de cacharros de bronce, atados a su carro, para imitar el trueno. ¡Ay, el trueno!
Botellero,
y no hacía nada, porque estaba apagado. Bueno, al mismo tiempo tiraba al aire unas flechas encendidas, algunas de las cuales caían y quemaban a sus infortunados súbditos, ya que se sabe que era rey. Entonces tenían la ilusión de que estas flechas eran confundidas con los rayos de Zeus. Al final Zeus se cansó y lo reventó con un rayo, pero de verdad.
De verdad.
Ahora bien, este Salmoneo tenía una hija hermosa llamada Tiro. ¿Cómo se llama usted? Tiro.
Ajá.
Sí, sí, pero ¿cómo se llama? La muchacha se había enamorado de un río. Del
claro.
Río Enipeo, o más bien de su personificación.
Bueno, bueno.
Vagaba entonces día tras día por las orillas del río, llorando su soledad. Pero el dios fluvial Enipeo, a pesar de sentirse halagado e incluso divertido por la pasión que desataba, no le daba bolilla. ¿Vio cómo son los ríos que se hacen los interesantes?
Pero claro.
Bien. Cuenta Robert Graves que un día el dios Poseidón, el dios del mar, decidió aprovecharse de esta situación. Vio cómo era la cosa, ¿eh?
Sí, sí.
Que andaba Tiro, ahí, cacaracá, quiquiriquí,
sí.
Cocorocó al río, y el río nada. Tomó la forma de Enipeo.
Fácil para Poseidón.
Fácil para el dios del mar, tomar la forma de un río es un juego de niños. E invitó a Tiro a un encuentro. Cuando ella se puso a ti, digo,
sí.
Se presentó.
Ajá.
Poseidón la sumió en un sueño mágico, como tantos. Mientras tanto, una enorme ola se levantaba como una montaña para ocultar esta fechoría.
¿Cuál?
Esta. Y así Poseidón la amó. Bueno,
bien,
así cualquiera,
bien, claro, ¿no? Qué peor.
Andá, bueno. Si haces tantos fuegos artificiales,
so Dios,
que una ola, que un sueño profundo, así, no, y mira que se me resista. Cuando Tiro se despertó, Poseidón le dijo que tendría estupendos mellizos, hijos de un padre mejor que un simple río. Y esos hijos fueron Pelias y Neleo. La última historia es de China. Figura en el libro de las historias extraordinarias citadas por Gambao. Es un libro del siglo VI. Y esta historia dice así. Yu Ding era un hombre extraordinariamente hermoso.
Bueno.
Gracias. Tenía un puesto alto en la administración. En aquella localidad vivía la familia Su. La hija menor era hermosa como ninguna otra mujer de la región. Un día los Su tuvieron una visita inesperada.
¿Quién es?
Era el funcionario Yu Ding, aquel que era un hombre extraordinariamente hermoso.
Uh-huh.
El padre lo trató con gran cortesía y estuvo agasajándolo largo tiempo. Al terminar la reunión, le rogó que no se fuera a su casa porque ya se había hecho muy tarde. Le pidió también que lo honrara durmiendo bajo su techo. Y Udun aceptó, pero inmediatamente le habló con franqueza a su. Y le dijo que su hija le había parecido muy bella, que estaba enamorado, y finalmente ya jugado, preguntó si no podía quedarse con la mina durmiendo hasta el día siguiente. Esos son funcionarios.
Esos son huéspedes.
El padre, ofendido un poco por lo inmoral de la propuesta, pero considerando el gran prestigio y el poder de Yudin, aceptó la propuesta. Y a la hija le gustó. Le gustó el funcionario Yudin, que era un hombre hermoso. Así que durmieron juntos toda la noche. Anduvieron durmiendo toda la noche. A partir de entonces, a Yudin se le dio juego de seguidilla y empezó a ir cada tanto a morfar a la casa de los Zhu. Y entre vinos y salamines, Yudin se quedaba polillando con la hija menor de Zhu. Un día incluso, el funcionario le declaró a Zhu que a modo de agradecimiento, esto, incluso creo que fue así. A ver. Zhu abrió la puerta de la habitación de la hija y estaba el funcionario ahí, medio abrazado, tapándose con las cobijas, y de ahí le dijo: a modo de agradecimiento, puedo ayudarlo con cualquier tema en que la administración pueda molestarle.
Ya está, claro.
Listo, váyase. Y un día el señor Zhu fue convocado por el Estado por una deuda. Entonces se acordó de aquel ofrecimiento que le había hecho Yudin y lo fue a buscar para pedirle ayuda. Lo fue a buscar al lugar donde trabajaba Yudin. En cuanto se presentó, la respuesta del funcionario fue la siguiente: ¿cómo se atreve a pedirme ayuda si yo no lo he visto nunca en mi vida?
Uy.
El señor Zhu, estupefacto, le contó con todo detalle en qué circunstancias lo había visto. Mire, usted viene siempre a mi casa, qué sé yo, a policía con mi hija, en fin. El funcionario lo miró con mucha extrañeza y finalmente le dijo: si vuelvo a aparecer por su casa, máteme. Pocos días más tarde, Yudin se presentó en la casa del señor Zhu. Y el señor Zhu lo amenazó de muerte. En pocos instantes, Yudin dejó de ser Yudin. Primero fue otro señor Zhu. Después fue un tigre. Después fue zorro, fue perro. Fue grito. Y se disolvió en el aire. El verdadero funcionario Yudin nunca se interesó por la hija de Zhu, que sufrió mucho. Fin de la historia.
Linda historia, buena historia.
Me gustó esta última. Y me gustó entender que en todos los casos que contamos se trata de una sustitución descendente. Fíjese que todos se han hecho pasar por algo menos.
Nada menos, claro.
Claro, de lo que en realidad eran. Un dios se hace pasar por un funcionario.
Sí.
Y todo así. Yo creo que de ese modo a muchos de nosotros les hubiera ido bastante bien. No sé, yo prefiero perder a una mujer por tratar de ser mejor.
Claro, es cierto. Pero digamos, Alejandro, que a lo largo de la historia hay muchos ejemplos también, y que no siempre aconsejan eso que usted dice. Estaba anotando al azar, por ejemplo, que nuestro amigo Zeus, que es amigo de este programa, ha sido muchas veces reconocido como lluvia dorada en un momento, como bueno, cuando la raptó a Europa,
toro, claro, toro,
tantas cosas. Y hay un ejemplo canónico que es en la comedia Anfitrión de Plauto, un clásico, en que el tipo se disfraza del general anfitrión para beneficiarse a la esposa del general. Y le pide a Hermes, al dios Mercurio, que se disfrace, que se convierta en Socías. Y ahí viene la palabra Socías, el esclavo de Anfitrión.
Claro.
Y lo hace, todo y le va bien, porque además a Zeus siempre le va bien. Esa no nos sirve porque es el rey de los dioses. Pero hay otro ejemplo, muy bonito, de un señor llamado Arthur Pendragon, o para los que leíamos traducciones al español, Uther Pendragon, que le pide a un mago que lo transforme en el marido de una tal Higierne, que así se traducía el nombre. Y el mago le dice, sí, pero el primer hijo que tenga será un hijo varón, lo llamarás Arturo y me lo darás para que yo lo críe. Y ahí nace la leyenda del rey Arturo del por rey una Arturo. Sustitución. Nunca sabemos qué pasa después o por qué Arturo no se transformó en Lanzarote, pero bueno. Y pensaba en alguien que se llama como otra persona este programa, Barton, el capitán Richard Barton, que era capaz de pasar por un habitante de cualquiera de las tribus del desierto, hablaba 12 acentos diferentes del árabe.
¿Sabe que Barton trabajaba en 14 libros al mismo tiempo?
Sí, sí.
Y trabajaba del siguiente modo, tenía un gran salón con 14 escritorios, con sus carpetas, su pluma preparada, e iba de escritorio en escritorio atendiendo cada uno de sus libros.
Y después de su muerte, la última cuñada que tuvo hizo quemar buena parte de su obra, es increíble, pero bueno. Estaba pensando después en otro ejemplo, que son los espías, después de todo, no son otra cosa que personajes sustitutos que también intentan conquistar algo. Me dirá que los actores también, no, porque si le va mal como actor, a lo sumo tiene una mala crítica, como espía lo matan. Y creo que ahí hay algún secreto, porque en estas cosas creo que es donde nos va. Si no le va la vida a uno en eso, no tiene sentido. Pero no pasa solo con la personalidad, pasa con el arte. Walter Benjamin nos aclaró la reproducción. Y ahí viene esto, digo, existen asesores de imagen, jefes de prensa, maquilladoras, digo, que tratan de que uno sea un poco más otro, no necesariamente otro distinto. Pero cuando uno ama, cuando uno trata de conquistar a una mujer, necesariamente es otro. Y como dice usted, nunca va menos. Siempre es mejor. Y siempre es otro. El problema es que quizás ella jamás se entere del esfuerzo y del sacrificio que hace uno para transformarse en otra cosa. Porque ¿dónde se ha visto que una mujer que ha conseguido ser enamorada finalmente, en el momento culminante del cariño, se pregunte, ¿será él?
Y será él, en la canción que va a ilustrar esta pequeña charla, escucharemos la versión de esta linda milonga en la voz de Alberto Merlo. Adelante.
Sobre el brocal que resguarda el viejo pozo aguatero, con su percal dominguero, la moza sentada guarda. Se ve en lo inquieta que tarda, quien su cariño presiente, porque llevando a la frente una mano explora alerta la vieja huella desierta donde no asoma el ausente. Y mientras cada mirada atrás un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo sobre una cálida almohada, ya el sol la agreste lomada lo oculta y ella batida mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas torturan los moños rosas de sus trenzas renegridas. Pronto calmando sus inquietudes divisa a un jinete que deprisa viene el camino acortando. Entonces, como soñando, besa con ansia el clavel, y aunque ya el instinto fiel le promete su ventura, suspirando con ternura, se pregunta, ¿será él? ¿Y lo demás para qué decirlo si ya es sabido? El reproche no ha existido y la tristeza se fue solo al mirarlo. Ya ve que no es posible el enojo. Hay tanto amor en sus ojos que sola pierde terreno, mientras temblando en su seno revive el clavel más rojo.
Era Alberto Merlo en La Venganza Será Terrible. Será él.
Comienzo de espacio publicitario.
Ciencia, arte, tecnología, Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Ven con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martel. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Hora 1, 10 minutos, temperatura en Buenos Aires, 15 grados. Humedad 62%. Hoy habrá un nuevo acto en 11 en el lugar donde el sábado quedaron heridas 99 personas. Familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de febrero del 2012 se reunirán a 20 meses del accidente. El choque en esa oportunidad provocó la muerte de 51 personas y más de 700 heridos. Los familiares instalarán una mesa en la terminal ferroviaria donde, de 9:30 a 12, recolectarán firmas para pedir que los funcionarios nacionales se hagan cargo de los choques. A las 8 se realizará un nuevo sorteo de los créditos Procrear en la sede de Lotería Nacional. ANSES confirmó que esta vez hubo récord de inscriptos y participaron unas 360.000 familias de todo el país. YPF demandará a la Unión de Consumidores de Argentina por la acusación que hizo en contra de la petrolera. El presidente de UCA, Fernando Muño, había denunciado irregularidades en la participación de la empresa estatal en la licitación internacional de gas natural licuado. Nelson Vivas confirmó su renuncia a seguir siendo técnico de Quilmes. El entrenador dijo que enfrentará a un hincha. No fue una actitud que tenga que ver con un DT, pero ratificó que esa persona se la pasó hostigándolo todo el partido. Cielo despejado en Buenos Aires, 15 grados la temperatura, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El intendente de Lobería, Hugo Rodríguez, y Héctor Álvarez, que fueron asesinados por un exfuncionario de su gabinete que había sido despedido. Pero vamos a hablar con Marcelo Tomás, presidente de la comisión directiva de la ONG Taller Protegido.
Un golpe que no se puede medir, digamos. Héctor fue el director y lo que es hoy el Taller Protegido lo hizo Héctor. Lo principal para él es atender a los chicos discapacitados. El intendente es el que le había dado clase a la mayoría de estos chicos. No pensemos en venganza ni odio, sino que sigamos haciendo como hacían ellos. O sea, laburemos, miremos para adelante y apoyemos a los pibes en el caso del taller y a todo el pueblo en el caso de la municipalidad, ¿cierto?
Mónica y César están en Del Plata. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Mendoza.
Sí. ¿En serio?
Sí. En la Feria del Libro de Mendoza.
En el Espacio Le Parque, el fantástico Espacio Le Parque de la ciudad de Mendoza.
Hay muchísima gente y también muchísimos mensajes. Vamos a poder dar cuenta de algunos de ellos, Dorius.
Querido negro, saludos a la familia Caballero, de la familia Caballero. Ídolos totales, gracias por venir a Mendoza. Muy buenas tus anécdotas, dice yo, es decir, Paula, y después te manda besos, negro.
Bueno, gracias a Giselle, la de la infancia interrumpida, dice que cuando era chica sus hermanos le obligaban a ver mi programa de televisión.
Qué horrible. Qué
y ahora ha venido para ver si puede pasar del odio al amor.
¿A dónde está?
Difícil que el chancho chifle.
Dijo la vaca, pero bueno.
Mira, aquí nos dejan unas fotos de granizo.
Ajá. Parecen huevos, parece.
Sí, parece huevo al bondi.
Bueno, ¿cómo esto me gusta la foto de granizo?
Sergio Guzmán y Lidia Jiménez, que es de la ruta 160 de San Rafael, dice: Radares lucha antigranizo. Hay gente que se dedica a luchar contra el granizo.
Sí, pierde.
De manera así,
claro. Mire, este tiene alto contenido erótico. Amado Alejandro, ya empezamos mal. Cuando estuvimos en el Teatro Independencia, aceptaste ser mi amante y me escribiste una dedicatoria diciendo que nunca me olvidarías.
Es verdad, ¿dónde estás?
Hoy estoy aquí para reclamar el amorío prometido y proponerte, esto se lo digo en inglés, una escapada a los yuyos de atrás del escenario para consumar el amor. ¿Aceptás?
Sí.
Karina.
¿A dónde estás?
No puede ser 10.
Te dije que no te iba a olvidar nunca.
Muy linda.
Digo, usted no creía.
Yo no creía y es cierto.
Sí.
Sí, él dijo, yo me acuerdo de ella.
Bueno, dice la última, por ahora, último mensaje, vamos a continuar después. Alejandro denuncia.
Sí.
Las sillas están llenas de viejas y nosotros parados al fondo. Eso. Hace algo, dicen Cristian y Eleonora.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las sillas están llenas de viejas.
Muy bien.
Nuestro habitual segmento dedicado a cómo comportarse en espectáculos al aire libre.
Sí. Importante.
Acá se dan todos los casos. Tenemos un muestreo.
A ver, vamos a echar luz.
Ahí, oh. Sí, tenía razón.
Este es un verdadero aquelarre.
Sí.
Mirá aquel.
Ese.
Arre. Bien, muchas sillas, muchas personas, muchos postes en los cuales se trepan personas.
Sí.
Bien, vamos a comenzar con lo que no debe hacerse.
Sí.
Por ejemplo, aquel se trajo una puerta desde la casa.
No.
¿Qué es eso que hay ahí?
No, eso es el tipo de...
Una carpa se trajo.
Claro, es el de las luces.
Y está solito ahí, claro.
¿Qué? ¿Qué vende?
Luce.
Ese es el que nos apaga la luz cada vez que vamos a hablar.
Con razón. Ah,
con razón. Bueno, muy bien. El espectáculo al aire libre debe ser tomado tan en serio como en el cine.
¿Por qué?
Y claro.
Y porque sí, es lo mismo.
Hay un problema.
Porque la gente cree que porque está al aire libre puede llegar a cualquier hora,
sí.
Puede gritar.
Puede venir con vestido como se le dé la gana o desvestido.
A ver, digan quién está dispuesto a gritar en un espectáculo al aire libre.
Provincia, así no se puede.
En el cine no lo hacen esto.
No, bueno, ¿cómo son?
Ahora,
hay cosas que en el cine no se deben hacer. Por ejemplo, llegar tarde.
Sí, bueno,
segundo,
sí.
Detenerse. Veo que algunos tipos van pasando por la fila
sí.
Y por ahí se interesan mucho por la película y se quedan parados delante de uno que está sentado así.
Claro.
Largos segundos, por ahí la escena se prolonga y el tipo sigue uno atrás. ¿Qué hace?
Sí, no, es...
Empieza a mirar por entre las piernas del tipo, por ejemplo.
Si es alto, sí.
¿Usted cómo entra en ese caso a la fila? ¿Mirando a la pantalla?
Y... Usted sabe que mirando... yo entraba siempre mirando a la pantalla. Pero se me ha dicho que lo verdaderamente delicado es entrar mirando al espectador delante del cual pasás.
Al que molesta.
No dándole la espalda, mirando. Es mucho peor, ¿eh?
Claro.
Sí, es mucho peor porque... Uno, por ahí lo tenés aquí, al tipo.
Y te fija la vista.
Mirándote a los ojos y hay que sostener esa mirada.
Sí.
Pero no corres el riesgo, como suele ocurrir, de sentarte encima.
No.
Porque si vos no mirás, por ahí crees que un asiento está libre, no lo estás, te sentás encima del tipo y ahí vienen las confusiones. Ya hemos explicado mil veces que lo mejor para el tipo que está abajo, para el tipo que soporta el peso del otro, es avisarle enseguida.
Reaccionar inmediatamente.
Si bien, si bien el tipo terminó de acomodarse, o incluso antes.
Sí.
Claro, ahí le golpea a los hombres, señor.
Sí. Acá hay un ser humano.
El asiento está ocupado, etcétera. No sé.
Bueno, no, etcétera. Ahora,
si usted no,
no
dice nada, vacila, duda. Deja. Un segundo, dos segundos, 20 segundos.
Ya está.
Dos minutos, ya está.
Sí. El otro
tipo ahí acomodado, qué sé yo. Y de golpe, en medio de la película, el tipo dice, señor, y se está sentado arriba mío. Bueno, ¿cuánto hace que ocurre? Y una media horita.
Lo siento mucho, claro.
Bueno, acá escenas. Lo mismo.
Bueno, no, aquí hay, evidentemente, hay gente o que vino temprano o que conoce a alguien acá en la feria. Porque al sector de las mesas, ¿cómo se accede ahí?
Ah, sí. Hay mesas. No
tienen hasta un rollo de cocina, o sea...
Hay tres mesas.
Y hay gente carneando chancho también. ¿Qué es esto? Qué bárbaro.
O la traen de la casa, porque me dijeron que se puede venir con una reposera, por ejemplo.
Ahí está. Atrás. Se puede traer... Muy bien. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Usted es el dueño acá de la Feria del Libro?
¿Usted es el señor Leparc?
No, no soy Leparc, pero...
¿Qué tal, Leparc? ¿Cómo anda?
No, no soy, le estoy diciendo.
¿Le puede decir Julio?
Linda feria. Bueno, sí. Lo que le quiero preguntar, ¿se puede traer uno, poner una reposera, un taburete o algo?
No, mire, si cada uno va a traer...
Lo traigo de mi casa y me lo pongo bien acá adelante.
No, señor.
A estar cómodo.
Y después, claro.
Si cada uno trae lo que quiere de su casa...
Sí, sería fantástico.
Sí, no, maravilloso. Bueno,
esto se le acabó, sí.
Bueno.
Imagínese que...
Bueno, amigas, cualquier... amigos...
No, señor. No se podría circular. Por ejemplo, si alguien que no ve, alguien que tiene la desgracia de ser bajo de estatura,
vale,
pongamos por caso.
Sí. Si hace, y... ahí está, levanta la mano una joven.
Sí. ¿Cómo le va?
Que tiene otra
desgracia. El bajo de estatura debe, la señorita baja de estatura debe, para estos eventos, conseguirse, aunque sea por esa noche, no hace falta que lo ame toda la vida, un novio alto.
Y fuerte.
O al menos...
espaldas
de
anchas, claro, muy bien.
Entonces, si hace sostener, dice Jaime, ponele.
Sí.
Que sea ancho de hombro y que se llame Jaime.
Claro.
Bueno, Jaime, déjame subir a Cococho.
A Cococho, si fuera cordobés.
No, y yo miro toda la función y Jaime está ahí.
No, bueno, no.
Me quedé, dice cada tanto Jaime.
No, Jaime. ¿Qué iba a decir, pobre Jaime?
Ni sabe lo que tiene arriba, Jaime.
Medio mil. Mirando a través de la pollera de la
vemos de nuevo. Sí.
No, pero tapa la visual de la señora que está sentada en la silla. Vino a las 4 de la tarde.
¿Quién?
La señora.
¿A qué? Si no estábamos a las 4 de la tarde.
No, vino.
Estábamos a las 10 de la noche, está loca la
ya
señora.
Ya terminó eso lo que vino a ver la señora.
Vino a plantar soberanía, a decir aquí estoy yo, de aquí no me muevo. Lo voy a
todo eso.
Y resulta viene Jaime con la otra en Cococho.
La otra tiene nombre.
No, la otra se quedó en su casa. Una pregunta importante.
A ver.
¿Cómo se hace para reservar una silla? Tanto aquí...
Como en cualquier otro espacio.
Como en cualquier otro lugar. Usted quiere reservar una silla.
Sí.
¿Qué conviene ponerle arriba? Lo mejor es una persona.
Sí, es la derecha. Lo mejor, claro, es alguien que pueda hablar y explicar. Si está reservado, ¿no ves?
Pero bueno, suponete que vos estás solo. ¿Qué conviene dejar?
Y un abrigo.
Un abrigo, te lo llevan.
Yo en verano... ¿Qué?
Está loca.
La cartera y la muleta, que él levanta la muleta.
La cartera, perdés la ubicación.
La cartera llena de dinero, claro, la cartera.
Sí.
O el documento.
No,
le
no,
el documento, documento dice, no. Bueno, este señor dejó el documento.
Una mascota.
Yo dejo el abrigo también, incluso en verano.
Ajá.
Yo ando siempre sobre todo.
Claro.
Todos me preguntan por qué, digo, por si voy al cine y tengo que ir al baño.
Claro.
¿Por qué? Bueno. Como soy solo, yo ando siempre solo.
Está bien.
Usted
entonces,
solo.
Tengo que ir al baño para que no me roben el asiento, dejo el abrigo y voy al baño.
Pero ¿y no puede ocurrir que un comedido, un sinvergüenza, esos que nunca faltan, diga, este abrigo es mío? Cuando usted vuelve ya, adiós
sí,
mi plata.
Sí, sí, muchas veces.
¿No le ha pasado?
Muchas. Me han robado abrigos,
sí.
Documentos, carteras y novias.
Lo peor es cuando usted tiene que reservar más de una localidad y tiene un solo objeto
para lo mejor es romperlo.
Bueno.
Romper el objeto en mil pedazos y decir, no se puede llamar reservarse.
No, señor.
Bueno, no, señor.
Y
no,
sí,
no, no.
Pero usted si pone, por ejemplo, el sobre todo acostado, en tres, ocupa tres butacas.
Más fácil la novia, sí.
Pero bueno, y acá que no todas son sillas, ¿cómo reserva usted un pedazo de terreno Ahí donde están sentados en el suelo.
¿Planta bandera?
Bueno, una lona.
¿Eh? Se le sientan arriba. Se
¿trae
le
la
sienta.
Lona? Bueno, no, pero le dice...
Lo mejor es un cartel.
Un cartel con un nombre y apellido, sí.
Este espacio está reservado para fulano.
Sí, pero eso se lo...
Otro protocolo. Hablábamos recién por casualidad, mientras hablábamos de empanadas, pero usted, que siempre cambia de tema, me sacó el tema de que está con la novia y siente el llamado del amor.
Claro, naturalísimo.
Siente el llamado del amor. Está sentado acá en un lugar al aire libre y de golpe vio cómo es esto, una cosa trae la otra, qué tal, cómo te amo, qué sé yo, nunca vi a alguien más, qué sé yo. Bueno, amémonos. ¿Se puede acá hacer lo mismo que en el cine?
No, señor.
¿Cómo será empezar a desnudarse uno?
Aquí la gente viene a leer libros.
O sea, no viene a ver el espectáculo, con
en
razón.
En este caso a...
No, bueno, pero este es un espectáculo al aire libre.
Señor, sí.
¿Se puede al aire libre tomar con la misma intensidad la actividad amorosa? Yo, mira, bueno, vengo de una familia, vivíamos mucha gente en casa.
Claro, sí, yo lo entiendo.
Yo tenía una novia y no por pobreza económica y por pobreza de...
Imaginación.
Del espíritu. No, no encontrábamos dónde hacer el amor. Vamos, claro. Te voy a decir ahora que somos pocos.
Sí, sí, está bien.
Sí.
¿Y? Bueno, mi casa estaba siempre lleno de gente.
Sí, parientes.
No había manera, parientes, hermanos.
Vecinos.
Desconocidos. Sí.
Sobre todo.
Sobre todo.
Sobre
no.
todo. Que, sobre todos que ponían sobre la silla. Y bueno, y no teníamos dinero. No teníamos dinero para... Para solventar, digamos, un hotel. Claro, diré esa palabra.
Uy, qué feo, ¿eh?
Dígalo. Porque yo no le tengo miedo a las palabras.
Dígalo con todas las letras.
Las cosas por su nombre. Sí. Hotel. O-T-E-L. Con todas las letras.
Bueno.
No teníamos dinero. Y entonces, primero empezamos a tantear las puertas de los autos.
Claro.
Donde veíamos un auto... Con la puerta abierta,
claro,
nos metíamos y nos empezábamos a amar, ¿no? Amor mío, esperaba mucho tiempo este momento, le decía yo.
Y así.
Etcétera. Eso, para abreviar, digamos.
Sí, 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 para no,
amor mío, esperaba mucho tiempo este momento, etcétera.
Hagamos los cortos,
Y dejaba que los hechos hablarán por mí.
Decía no lo diga directamente.
Sí, yo decía, sí,
pero no lo diga.
Que la piba entienda, está bien.
Sí. No espere de mí palabras
edulcoradas,
sino más bien la pasión, digamos, bestial.
Sí, sí. Ningún lugar común como no sea este.
Bien. Dale, Roberto, tengo frío.
Pero no, eso dentro lo sabe.
Sí.
Lamentablemente un día nos pasó algo que nos quitó las ganas de hacerlo en el interior de los altos, que fue que, lo siguiente. Nos subimos atrás de un auto... Estaba abierta la puerta de atrás.
Y justo.
¿Qué tal? Bueno, subo ahí, nos acomodamos. Sí, le digo, amor mío.
Otra vez, ¿no?
Etcétera. Bueno, comenzamos, llegamos a las vías de hecho.
Ah, ay, me gusta, no te detengas.
Y en eso, justamente cuando estábamos muy enamorados, se abre la puerta de adelante del auto, y sube el dueño del auto con una mina.
¡No! Hay gente para todo.
¿Y entonces?
Al principio no nos dimos cuenta, eso fue lo que...
Entró fresquito lo más claro.
Pues el auto empezó a andar.
Amor, en serio.
Tampoco nos dimos cuenta, ¿eh? Que estamos tan...
Muy
hasta que se detuvo de nuevo.
¿Y ahí?
En un lugar más oscuro y más agreste. El tipo no nos vio, y la mina tampoco.
Y claro, va mirando para adelante, seguro.
Bueno, por un lado mejor.
El tipo empezó a besar a esta mujer.
¿Le dijo algo?
Le dijo, amor mío. Y mi novia me contesta, ya me dijiste todo.
Claro, bueno.
¿Y?
La piba.
Y el tipo de delante no soy yo.
Claro. ¿Cómo?
¿Cómo? Que ya te dije todo.
No.
Bueno, se produjeron todos los chistes de sordos que ustedes pueden imaginar. Hasta que el tipo se avivó que estaba, había gente atrás.
Había gente
Y hizo ese clásico movimiento Y se dio vuelta. Se dio vuelta y ahí se produjo la anagnórisis, es decir, el reconocimiento de una situación que el público conocía, pero los actores no.
Claro,
el público son ustedes. Los actores éramos nosotros hace 20 años.
Claro. Y las dos chicas ya no vieron.
Y me dice, ¿qué es esto?
¿Qué cosa?
Ya lo ves. ¿Qué es esto? Bueno, depende a qué se refiere usted.
No, señor, pero... él habla de la situación.
Ah, ¿usted estaba?
No, señor, la situación...
Ah, ¿cómo sabe?
De casi de... De Dígalo. Intimidad violada, de indignación.
Sí, un poco así.
Todo lo que usted quiera decir. le digo, mire, he cometido un lamentable error.
Sí.
Veo que este es su auto.
Sí.
Sí, me dijo el tipo, efectivamente. Le sí. digo...
¿Usted estaba desnudo?
¿Tiene los documentos correspondientes?
A ver, no, claro. Le dijo, entró ahí pensando
tipo,
en el suyo.
Claro. Sí, me dice, ¿no?
Uy, mira vos.
Me mostró todos los documentos. Le digo...
Muy bien.
El último pago del seguro.
Pero... Extintor.
Y el tipo ahí se confundió.
Bien.
Y dice, no, la verdad es que no pude ir a pagarlo. Pero ya la semana que viene voy a...
Sí, bueno.
Le digo, usted está en Orsay más que nosotros.
Sí.
No,
todos son todos iguales, sí.
Usted no tiene vergüenza, le digo. Está estafando,
¿pero cómo se atreve?
Está estafando a la compañía de seguro. Y bueno, al final yo le expliqué. Le digo, mire, yo tengo un auto igual a este. Sí. Igual a este. Un
X.
Un 2500. Me dice, este es un Packard modelo 43.
Lo dicho, señor.
Igual. Y confundí la puerta de adelante con la puerta de atrás. Dice, perdón, yo también. Dice,
¿sabe qué me pasa?
Me pasa muchas veces.
Es el Paco.
Nos hicimos íntimos amigos.
¿Pero cómo íntimos amigos? ¿Y las novias que estaban
se
ahí?
Se fueron, ¿no? Nos abandonaron en ese mismo momento.
Igual. Pero usted estaba ahí sin ropas en el auto del tipo.
No. Mi novia se vistió y se fue.
Claro.
¿Y usted no la llamó, no le dijo?
Sí, al principio le pegué los tres gritos.
Sí.
Como vi que no volvía.
Claro.
Y como también se había ido la novia del tipo.
Sí, más bien.
Le digo, che, le digo, ¿por qué no vamos a levantar minas por
claro.
ahí?
Claro. ¿Para qué están los amigos? Ah.
Bueno, pero el espacio al aire libre.
Bueno, y entonces no fuimos más en autos. Y después, con mi novia que regresó finalmente, sí. ¿Sabe dónde íbamos?
A ver.
Actos al aire libre.
Qué lindo, claro. Muy bien, ¿cómo no se me ocurrió?
Cines, actos al aire libre. Y finalmente, incluso, ¿sabe dónde? Que es muy bueno también.
A ver.
Arriba de los árboles.
¿De los árboles?
Bueno,
arriba de los árboles en la calle.
¿Cómo los
árboles en la calle?
Sí.
Nos subíamos, porque todos miran para los costados.
Nadie mira para arriba.
Nadie así mira no para arriba. Sí. Íbamos siempre a uno, porque uno se encariña.
Claro.
El nidito
una morera. Había... Y nos subíamos al tronco añoso.
Qué lindo, claro.
Y justo cerca había una parada de colectivo. Casi abajo.
Sí.
Y un día vio cómo es el amor, ¿no?
Sí.
Te amo, morera. Te amo, qué sé yo, bla, bla, bla. Nos caímos.
¿Arriba de la parada?
Arriba de una vieja.
Ah.
Arriba de una vieja. Estaba la vieja y casi se desmaya.
Y claro,
siempre vinieron por esa
pisada. Vinieron, se habían parado. ¿Qué le pasó, señora? Dice, se me cayó una pareja desnuda, se me cayó...
Pobre mujer.
Sí, madre. Claro.
Y debe ser el Alzheimer. Dice,
se ve que alguien le sacudió el árbol o algo así. Pero... finalmente nos decidimos por los actos al aire libre.
Pero ¿y cómo hacemos?
Cada vez que hay un acto al aire, de hecho no nos vemos nunca con mi novia si no es
en los actos.
En un acto al
claro,
aire libre.
Qué buena idea.
A ver, enfoquen porque debe estar por ahí esperándome.
Sí.
Ah, mire,
allá levanta la mano.
Sí, sí.
Mire. Allá está, mirá.
Sí.
Allá está otra vez.
Es ella, la reconozco. Y allá también.
Y allá está con un señor.
Sí. Bueno.
Bueno,
es su tiempo libre.
Es fantástico. Bueno, así
árboles.
Que la mayoría de las personas aquí no ha venido.
No,
por
señor,
este
no,
programa.
Pero mire cómo están, no los ve. Están todos en eso, señor, mirando el programa, simulando.
No,
el programa.
No se ve muy bien.
A mí yo siempre veo lo mismo igual, pero... Sí, sí.
Bueno, otra cosa que no se puede hacer en un acto al aire libre es el fenómeno llamado, y disculpe usted... Gata parida.
Ah, no, discúlpeme, yo lo estoy tratando bien.
Eso es un juego que se juega contra las paredes. Ya en el colegio no lo auspician tanto.
Pero en el fútbol no, se suele estirar en las barreras, sí, para tirar, para hacer tiros libres.
Contra la pared y el de la los dos de la punta empiezan a presionar hacia el medio. Mm. Y del medio emergen, como el nacimiento de gatitos,
claro,
los perdedores, que son los que salen.
Los que son, bueno, expulsados por algunos, la presión.
En algunos hechos de esta Feria del Libro, de hecho cuando estuvo aquí Mempo Giardinelli,
sí, Horacio Verbisky también,
Horacio Verbisky, cuando estuvo Horacio González,
Horacio González, ahí se apolpaban,
se quejaba de que el público de los costados empujaba a los del medio,
desmanes
en ese juego que no nombraré por segunda.
Sí, sí, sí,
eso está mal, y más, claro, cuando está hablando Horacio González. Levante la mano el que haya ido al acto de Horacio González para empujar a los del medio y hacerlos egresar.
Ah,
solamente mira, uno.
Sí, son los sobrevivientes, el sobreviviente.
Bueno, fantástico. ¿Qué pasa con la comida?
Bueno, la comida, hay puestos habilitados,
no, señor,
que venden, por ejemplo, panchos, choripán,
empanadas.
Empanadas quizás alguien, pero también hay gente que se trae de la casa la vianda.
Mal hecho.
Sándwich de milanesa, por ejemplo. Trae el sándwich de milanesa.
Sin guarnición.
No, sí, un sándwich, señor, de milanesa.
Mira, en
un,
¿qué hacen con lo que le sobra?
Y lo deja ahí.
Lo tiran.
Ah, qué, bueno, qué lindo, no, qué lindo, ¿no?
Yo en verano... ¿Qué?
Sí,
ya va.
Termina en verano, la... cuando voy a un acto así con proponer el sándwich de chorizo, veo que uno se arrepiente a veces, ¿no?
Sí.
Compra chorizo... Llega hasta la mitad y nota que el chorizo, sí, es una cosa
imposible,
sí, un alfajor malo. Yo lo tiro en los escotes de las mujeres.
No, se los tira a embocar con el jugador de básquet del erotismo.
Es extraordinario eso, ¿no? Bueno, pero les quiero contar lo siguiente.
Por favor.
Hemos resuelto, entre toda esta gente, ¿cuántas personas habrá aquí?
A ver, numerarse.
No sé. Me habían dicho 3.000.
No creo.
A mí dice 5.000 allá, una mano que asoma.
No, está saludando, hola.
Sí.
O se está ahogando.
No sabemos, son 10.000, bueno, puede mucha ser, gente. Claro. Mucha gente.
Bueno, vamos a hacer un sorteo.
Ahí está.
Vamos a sortear.
Sí.
Entre
Jueguese, ¿eh?
¿Eh?
Jueguese con el premio, digo.
¿Qué no, el premio...
No importa tanto.
No importa tanto. El premio es una flor.
Claro, qué lindo. Me va a hacer llorar.
Que incluso ni siquiera la tenemos.
Claro. Flor de mentira.
¿Cómo es la dinámica del sorteo? Porque...
No se puede saber.
Eso es bueno. Qué lindo.
Hay entre todas las personas de este lugar una.
Me encantó.
Una. Que reúne las condiciones para ganar ese premio. ¿Qué premia esa flor?
A ver.
No lo sabemos. Eso es lo extraordinario. En todos los sorteos uno sabe claramente qué se está premiando. Uno se anota en un concurso a ver quién escupe más lejos.
Claro.
Se está premiando la energía de la escupida.
Por ejemplo.
Uno se compra un billete de la Lotería Nacional... Se está premiando la coincidencia
de los números,
entre, claro, entre el billete que tiene un número y la bolilla que tiene el mismo número.
Uh-huh.
A esa coincidencia se la premia excesivamente, a mi juicio,
con
millones y millones. El premio es más grande cuanto más difícil sea obtenerlo.
Cuando la, claro, la estadística, la proporción...
Eso es lo único que se mantiene aquí. Aquí no sabemos qué estamos buscando.
Se multiplica incluso, ¿eh?
Si estamos buscando ser muy altos, si estamos buscando ser rubios, si estamos buscando ausencia o presencia, inteligencia o estolidez, no lo sabemos.
Uh-huh.
Cuando termine el programa, habrá un sorteo y no se sabrá bien cómo se hizo.
Naturalmente.
Tampoco se conocerá el resultado.
Muy bien.
Pero que no se conozca el resultado no significa que el resultado no exista.
Claro, que no haya
problema. Hay una persona aquí que será la elegida.
Claro, más bien.
Tampoco, lamentablemente, y esto lo hemos decidido a última hora, entregaremos el premio. le bastará a ese elegido con saber que ha sido elegido. Pero en este último momento resolvimos que tampoco conviene que el elegido sepa
que ha sido elegido. Me encantó.
Así que alguien será elegido. No lo sabrá. No recibirá el premio.
Pero mientras tanto...
Pero la poesía habrá ganado una línea que a lo mejor nadie leerá. ¿Está bien?
Está hermoso. Déjenme aplaudirlo en serio.
Hagamos una pausa mientras llegue el escribano.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Paparazzi, Moira Casana, grito pelado. Enojadísima con Sofía, amenaza. Si le jode, le corto todo. Abusos, drogas y un drama familiar que podría terminar con el pedido de tenencia. Desayuno y piedra libre. Descubrimos a la sexy periodista María Julia Oliván con su novio. Terceros en discordia. Inés Esteves cuida a sus hijas y recibe la visita diaria de su ex. Hubo engaños. Y además, Juanita Viale en Miami, cada vez más lejos de Manguera. Florencia Bertotti, se viene el casamiento. Y Cintia Mamá Fernández nos presenta a sus gemelas. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel. Está en Del Plata.
Estamos en contacto con Daniel Navarro, que es psiquiatra forense. De las últimas cosas que están pasando, que uno piensa si es solo en la Argentina o pasa en otros lados también. Caso de la médica anestesista que tiró varios tiros a un señor que le ocupó el lugar en un garaje. Caso de una mujer que mató a una mujer porque se quejó de los perros que tenía. Caso en Misiones donde un hombre va a matar a su mujer y se suicida. Son distintas cuestiones, pero hay algo en común: la violencia.
Habría que indagar más allá de los problemas patológicos, psiquiátricos que tienen muchas de las personas que vos nombraste, el grado de violencia que genera la sociedad, una sociedad muy, muy conflictiva, muy competitiva, con predominio de valores netamente materiales.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de octubre a Hugo Rivas y Julio Pane en dúo. En vivo todos los jueves de octubre a las 21 horas, dúo Hugo Rivas, Julio Pane, junto a Leandro Falótico como artista invitado en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Hay quienes dicen que no somos más que personajes de un sueño que algún otro está soñando. Y quizás tengan razón.
Editorial Planeta presenta Medianoche en Buenos Aires, de Gabriel Rolón y Teresa Castillo. Un libro, un CD, un relato musical de encuentros sin tiempo. La búsqueda de uno mismo en una noche mágica e irrepetible. Medianoche en Buenos Aires, de Gabriel Rolón y Teresa Castillo. Publicó Planeta.
Esta semana con Para Ti, todos los desfiles internacionales. Te adelantamos las últimas tendencias de Dior, Chanel, Vuitton, Gucci y todas las marcas chic en las pasarelas del mundo. Además, los cortes y peinados que mandan en el reino fashion. Te mostramos los 8 mejores restos de la Argentina que nos cuentan su receta estrella. Y de regalo, entradas 2x1 para Casa Foa, la muestra top de decoración. ¿Ya salió?
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Feria del Libro de Mendoza.
En el espacio Le Parc.
Sí, señor. Hay muchísimos mensajes.
¿Cuánta gente hay? A ver. Más fuerte.
Tome, Dorio.
Bueno, Cuando termine el programa, que es ahora nomás, bajaremos.
¿Cómo no?
Y saludaremos a todos ustedes que están ahí, que han sido tan amables y tan mal atendidos por en razón de tantos que son.
Pero claro, señora. Sí,
mucho, pero mucho, bueno, mucho. Vamos a saludarlos a todos como ustedes merecen.
Tenemos algunos mensajes, pero un saludo para Noelia y Caro, que vinieron de San Rafael, y para Hugo, que nos acompañó. Y Hugo agrega, Barton es re lindo, mire.
Gracias, Dorio. Acá dice, por favor, Dolina, agradecería a usted y a sus colegas que con alguna palabra o letra empalague a mi amor por Marcos. Dice Carla.
Ah, no, arrégleselo usted.
Desgarrada de
amor. No le falta que yo le vaya a decir cosas a los novios.
Sí. No entendiste cómo es el programa, mamita. Negro, soy Andrés de Luján, etcétera. Le mando un saludo a mi papá, que seguro está escuchando.
Aquí dice, dibujaron una empanada de Mal República. Dice, somos el grupo Learte, 15 pintoescritores de Tunuyán. Estamos convencidos de que después de esta noche vamos a repensar lo que hacemos. Y así, están al fondo. No sé cómo llegó este
papá. Allá, sí. Ya, fuera de acá incluso, ¿eh?
Sí, están
Sí.
En la precordillera. Nadie.
Alejandro, te odié en mi infancia cuando estabas en ATC los domingos, o sea que el único te
ya leí... lo leí.
Eso ya lo leí, lo escribió varias veces.
El único mensaje que no leí funciona. Y lo leyó de nuevo.
Es que me pone usted Barco, me pone el mismo, dice, qué lindo es Barco, de vuelta. No, señor.
Eso es usted.
Ya lo leí. Vinimos de San Juan a verte, grita Pablo y también Valeria.
No sé.
¿A dónde están? En San Juan.
Bueno, yo tengo... A ver... Negro, mandale saludos a mi hijo, este ya lo leíste, comedor de empanadas, dice Patricia, escúchame, en Córdoba.
Mañana, usted, Dolina,
sí.
¿Qué va a hacer acá en la Feria del Libro?
Mañana, acá en la Feria del Libro, ¿a qué hora es, che?
¿A qué hora? Upa. A las 21
a la
de la noche.
Vamos a hacer esto mismo, pero completamente distinto.
Sí. A las 9 de la noche.
O sea, por empezar no va a haber nadie. Segundo, 9 de la noche.
Es
tercero.
Es un reportaje abierto.
Es un reportaje abierto. ¿Qué quiere decir?
Ah, no sé.
No sé. Va a haber un moderador.
Sí, señor. Y usted responderá lo que quiera.
Yo responderé lo que me pregunte y por ahí, lo de ahí, lo del público también pregunte.
Ah, de a uno.
Y usted dice, ¿qué se piensa? ¿Qué?
Sí.
¿Qué sé yo? Dolina. Algo así.
Sí.
¿Qué es lo que yo preguntaría? Bueno, en eso consistirá el reportaje abierto de mañana. Ojalá venga mucha gente para que podamos tener este fenómeno tan raro. Fíjense lo que está ocurriendo ahora. Es un fenómeno que ocurre solamente en el cine y en los bailes de tango, que es la confidencialidad de una multitud. Estamos hablando bajito y somos miles. Ojalá mañana podamos hacer algo de eso.
Un lindo milagro,
¿eh? Y ya llega a la Feria del Libro de la ciudad de Mendoza nuestro querido y nunca bien ponderado maestro Il Sordo Arnaldo Martín Caco Dolina y su babosa.
Prodigios.
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Dibuje, maestro. Muy bien, maestro. Entre los numerosos pedidos del público hemos seleccionado este para alguien que habla de un vino de por medio. Le pide Los Ejes de mi Carreta.
Los Ejes de mi Carreta se lo dedico al nene de Marcama, que se fue hace un rato.
El nene,
un gran músico mendocino.
Sí,
y un gran
sí, señor.
Menos mal que se fue, porque estoy tan ronco que le va a dar asco.
Anda por ahí, Tony.
El otro día dijimos que cuando uno está ronco empieza a convertirse en expresivo. Así que voy a ser un cantor expresivo esta noche. Me llaman abandonar, porque no engraso los ejes, me llaman abandonar,
mí me gusta que suene, pa' que no quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca lo voy a engrasar.
Muy lindo eso. Bueno, a ver, hay varios pedidos para el trío sin nombre. Este lo voy a dedicar a Ariel García, un amigo mío aquí, periodista de Mendoza, que está aquí presente. Sí. Le piden al trío sin nombre Help. ¿Lo tiene ahí el
auxilio?
Vamos a ver.
Eso es lo que pedimos.
Cuando quieran.
Ok. Un, dos, tres.
Help, I need somebody help. Not just anybody help. No one needs someone help. When I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in many ways.
El trío sin nombre.
Maravilloso. Bueno, aquí le piden para la nena mascota. Qué cosa rara. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. A ver si la entiendo.
Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Yo
ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
el
alma que al querer,
que el
alma que sí,
tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, maestro,
ojo con este pedido, por favor.
Aquí para Valeria le piden el tema del Flaco Spinetta, Muchacha Ojos de Papel. En la versión del Trío Sin Nombre.
Bueno. Tema que se ha hecho muchas veces, ¿cómo no se iba a hacer justo esta noche? Y es para los cuatro, y Puentecito del Río.
Claro, porque aquí habíamos pensado en cantar canciones mendocinas, ¿no? Y nadie quiere.
¿Cómo son?
Así que...
lindo.
En vez de... cochero, ¿cuánto me cobra? Y esas indagaciones a los taxistas que había aquí en Mendoza.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. Cuántas veces al ir a tu casa a buscar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no están
dulce sobre el río, que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, maestro, seguimos con el repertorio mendocino. Le piden Every Breath You Take.
Ah, de Sting.
Sí. Yes.
Del Sting mendocino.
Vamos, dos, tres y...
aquí en el espacio de parte, en el marco de la Feria del Libro. Les agradecemos a todos que estén aquí. Les recordamos que mañana a las 9 de la noche va a estar Alejandro Dolina en un reportaje abierto, y el que no viene, la Liga. Entonces, hablando de la Liga, yo también quiero saludar a nuestro amigo Leonardo Martí. ¿Y con qué le parece que nos vayamos, maestro?
Vamos a hacer un trencito con estas sí. miles de vagones.
Sí.
Y iremos en dirección a la vía.
Uy, como corresponde.
A la vieja vía del ferrocarril pacífico.
Sí, señor.
Allá,
sí, señor. Muy
y
bien.
Iremos marchando como quien va para Buenos Aires. Haremos un verdadero trencito con vía y todo.
O sea,
ya está el ingeniero que siempre se
convide
para hacer de locomotora.
Sí, ingeniero, va a ser usted nuevamente. Muy
y
bien.
Mientras cantaremos esta canción.
Vamos.
Algún camino yo la encontraré, si la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré. Oh,
yo la contaré. Y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca con mi boca, con mi boca. Y la besaré.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 5 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas. Humedad, 74%. Quedó detenido el maquinista del tren que chocó el sábado en 11, así lo dispuso el juez Lijo luego de la declaración del Motorman. En tanto, la empresa, que debe recuperar los datos del disco rígido de la locomotora, aún no ha podido hacerlo. Por su parte, el vocero de la fraternidad denunció que las pruebas contra el Motorman pueden ser plantadas. Horacio Camino consideró que no está comprobado que Julio Benítez se haya robado parte de la grabación de la cámara de la cabina. Hoy y mañana pararán los estatales bonaerenses nucleados en ATE. La medida será un reclamo de mejoras salariales y nombramientos de personal en áreas que consideran críticas como salud y educación. Además, cuestionan el congelamiento de vacantes, piden aumento en las bonificaciones y rechazan los ajustes. No habrá clases el lunes próximo en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, donde se vota el domingo. La Dirección General de Educación y Cultura bonaerense aclaró que la medida es solamente para el turno matutino. Francia exige explicaciones de Estados Unidos tras nuevas denuncias de espionaje. El presidente François Hollande llamó por teléfono a su par Barack Obama y le manifestó su profundo rechazo a esas prácticas y las calificó de inaceptables entre aliados y amigos. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas la temperatura, humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Tu chica toca.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco.